As Audio.
¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyako Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
¿Cómo estás, Enrique Ballester?
¿Qué tal, Javier? Estoy hoy un poco desubicado, ¿sabes? Porque sabes que son las fiestas de Castellón esta semana, donde yo vivo, y en ediciones anteriores, otros años, mientras estábamos grabando, se coló algún sonido de la fiesta que tengo aquí en la plaza, al lado de casa. ¿Recuerdas, Javier, esos episodios?
La discomóvil.
La discomóvil, la famosa discomóvil. Y entonces, porque además, claro, yo como grabo con los auriculares puestos, estoy aquí un poco en mi burbuja y no soy muy consciente del volumen que tiene la fiesta exterior, ¿no? Entonces, hoy he venido a otra habitación, a una habitación interior, para tratar de evitar esto, que por otra parte hizo mucha gracia a nuestros oyentes. Pero parece una tontería, pero el paisaje ha cambiado mucho. Para mí estoy así como un poco como a un koala que sacan de su hábitat, ¿no? Y lo llevan a un zoo, algo así. Así que quizá hoy diga más tonterías de las habituales incluso.
Pero pasa en ocasiones cuando cambias de... Cuando te vas a un hotel de repente y te levantas en una cama diferente y todo es nuevo y novedoso... a veces te choca. Yo me acuerdo de pequeño, alguna vez me intercambiaba el cuarto con mi hermano y era una sensación muy rara y novedosa, ¿no? Y así nos los pasábamos bien de pequeño, ¿no? Cuando las novedades son bastante escasas, pues de repente era entrar en otro universo, otro momento, ¿no?
Sí, pasaba. A veces, a mí me ocurría, por ejemplo, que te despertabas, ¿no? Si no te despertabas en tu casa, en tu cama de siempre, que tardabas como unos segundos en darte cuenta dónde estabas, quién eras, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu papel en la vida? Un poco como Gil Manzano el otro día en Mestalla, ¿no? Igual le pasó eso. De repente tuvo algún flashback de la infancia y hizo esa paradiña, ¿no? No pito el final y luego lió la que lió, Javier. Un fin de movido hemos tenido con los árbitros, para variar.
Sí, eso sí que fue una discomóvil que dio que hablar. La de Gil Manzano. ¿Qué pasó en Mestalla, Enrique? ¿Qué pasó o qué no pasó? Porque hubo de todo muy rápido y la impresión que te deja el partido es de haber logrado Gil Manzano algo dificilísimo, como es unir aficiones irreconciliables como la de Valencia y la del Real Madrid, porque los dos parecían estar de acuerdo en el final dantesco que había protagonizado Gil Manzano, de forma absolutamente innecesaria, absurda y un poco grotesca. De hecho, justo en el diario AS escribo que hay un momento en el que no comprendo nada de lo que hizo Gil Manzano y eso me hace sentirme muy cercano a él, ¿no? Porque llego a empatizar con su acción, ¿no? Esa manera absurda de complicarte la vida, de tomar malas decisiones y tarde, y de cómo él cava su propia tumba de forma gratuita en el partido. Y digo, ¿quién no a veces ha tomado una mala decisión, Enrique? ¿Quién a veces que tire la primera piedra, ¿no? El que no haya alguna vez no haya dado al stop en el momento adecuado, que no haya sabido detener una situación cuando se estaba complicando? Todos somos Gil Manzano.
Es una manera de verlo, ¿eh? Es una manera de verlo muy, muy generosa por tu parte. Pero yo creo que ahora hay alguien en Netflix, ¿no? Diciendo, parad este documental sobre Vinicius, que la historia buena es la de Gil Manzano, ¿no? Ahora quizá tengan curiosidad por saber más sobre esa persona, que esto ocurre a veces en el cine y en estas cosas, ¿no? El protagonista lo eclipsa alguien que no esperas, ¿no? Como en Superbad, por ejemplo, McLovin sería Gil Manzano, ¿no? Que de repente se apropia la película y eclipsa al protagonista, ¿no? Es que no sé si queda algo que por decir de todo esto, ¿no? En estos días.
No, no queda nada a decir tampoco de McLovin. Es que esta semana volví a ver esa escena en la que se presenta con el carnet falso y es tan perfecta esa escena. Es una pepita de oro que encierra en un minuto apenas tantas bromas, me hace tantísima gracia cuando Michael Cera, que ya es cómico de por sí, le dice ¿cómo que solo te has puesto McLovin? ¿Quién te crees? Seal, cantante, ¿no? Como si fuera un nombre artístico, es maravilloso.
Hace poco existe una grabación que también se ha publicado por ahí de cuando hacen la lectura del guión, ¿no? Creo que todavía en la fase de casting, algo así, y te partes de risa, ¿no? Ya solo ellos leyendo el guión, y que también me están entrando ganas, como a los de Netflix un poco, ¿no? De dejar de hablar contigo y ponerme a ver la peli por número 50.
Sabes que ha habido una película recientemente que ha tenido mucho éxito y ha dado mucho que hablar, que es la de Saltburn, que sale Jacob Elordi y sale otro actor irlandés, Barry, no me acuerdo bien del nombre, que es un poco lo que tú dices, que el secundario roba protagonismo a la estrella.
¿Te estás inventando películas, actores?
No, Saltburn, de verdad, y está en Amazon Prime y ha dado mucho que hablar. Y justo hay una. Trata como. Está ambientada en el año 2008 o algo así, o 2006. Y hay una escena en la que en la propia película están viendo Super Salidos, la de Superbad, esta que estábamos hablando. Mm. Y dicen que hay un fallo ahí porque la están viendo en su casa y teóricamente estaba en cines cuando están contando la película. No podían haberla visto en DVD como la estaban viendo. Y la directora dice que le gusta tanto la película que la quiso meter independientemente de que se cargara el pacto con el espectador o que estuviera tomándose una licencia, jugando con casi ya la ciencia ficción, ¿no? Pues me pareció ese compromiso con su amor por Superbad, me pareció conmovedor.
Es una licencia que permito. Y es más, si en la peli de Napoleón sale Napoleón siendo, se le cae el carnet de McLovin, también me parece.
Con Falcao, ¿sabes? ¿Sabes? Napoleón con Falcao, que ya hemos dicho, que además nos han mandado que sale hoy, sale Falcao en la foto del triple de Ray Allen, lo cual que no para de.
Un joven Falcao.
Solo. Es como. A ver, es como Drácula.
A ver si realmente. Es que puede viajar en el tiempo, ¿no? Sería una explicación a estos fenómenos paranormales que ocurren con Falcao y su hipotética edad. Pero volviendo un poco a Mestalla, Javier, a mí me gusta cuando suceden estas cosas que hay oyentes que en pleno caos, en plena confusión, buscan cobijo, ¿no? En nosotros. O sea, aunque parezca increíble, o sea, hay gente que nos escribe buscando, no sé si consuelo. O sea, por ejemplo, Antonio Soprano me escribió sobre lo que estaba viendo. Dice, no veo a nadie que esté contando esto y se lo tengo que decir a alguien, ¿no? Y ese alguien soy yo. O sea, no me conoce, pero piensa, esto, Enrique Ballester, se lo tengo que contar. Y dice que es que se habla poco del papel de Hugo Duro en toda esta historia, que para él es el MVP del partido, porque en el rechace del córner, primero va corriendo a tope buscando la contra, pero el balón se lo queda a Brahim al final, ¿no? Y entonces él se gira y pide el final. Gil Manzano duda, se quita el silbato de la boca y Hugo Duro le grita de nuevo y el árbitro se derrumba y pita al final, ¿no? En ese momento. Y entonces Hugo Duro va, le saluda, aplaude y se va riendo de la jugada porque había hecho su labor. Y estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Se está hablando poco del papel de Hugo Duro, que es casi como meter un gol. O sea, marcó un gol en el partido y luego salvó otro, seguramente.
Le anularon un penalti y luego. Además. Pero es una vez más esta situación de que cuanto más toca las cosas, más se complican y más se enfanga todo el asunto de este deporte llamado fútbol, ¿no? Porque, pues sí, al final te deja un sabor de boca desagradable todo en general, ¿no? Como la sensación de un descuento que debería ser más descuento porque se ha perdido el tiempo, porque ha habido polémica, porque ha tenido que intervenir el VAR, porque no se ha pitado un penalti bien, y todo se va complicando hasta que llega un momento en el que parece que el propio árbitro pita eso por propio derrumbe, ¿no? Por decir, me estoy complicando la vida, vamos a pitar y ya. Y al final es todo un cúmulo de malas decisiones que conduce todo a ese momento ya, digamos, inolvidable, porque va a quedar ya siempre para el recuerdo esta situación tan rocambolesca.
Ya, es que yo, con respeto siempre, pero creo que ya hacerse árbitro es una mala decisión en la vida, ¿no? Entonces, no os debería extrañar que alguien que se hace árbitro luego tome malas decisiones otra vez, ¿no? O sea, pudiendo jugar a fútbol, eliges mirar cómo juegan los otros, ¿no? No sé, es una teoría, como otra teoría que tengo, Javier, que te he dicho muchos años y que este lance con Gil Manzano evitó que yo la pudiera defender hoy otra vez, que es que el equipo que gana en Mestalla al final, o casi al final, gana la Liga después. O sea, lo hemos visto con el Barça varios años, lo hemos visto con el Madrid, y habría sucedido de no ser por esto, ¿no? Con el gol de Bellingham al final. O sea, se están cayendo todas mis teorías futbolísticas una tras otra,
sí,
y esta que podía resurgir.
La podemos llamar Mestalla es el Ohio, ¿no? De la
sí,
Liga.
Sí, sí.
Es como ese estado que determina si ganan los republicanos o los demócratas, que dicen que es el Aragón en España, pues Aragón en España, pues aquí parecido, ¿no?
Es que es una cosa bonita de este Valencia de Baraja otra vez, que otra vez es muy jodido ganar en Mestalla, ¿eh? Que hubo algunos años que parecía que ganaba cualquiera allí, pero Mestalla siempre ha sido un estadio complicado, ¿eh? para cualquiera. No lo sé. Otro oyente que buscó nuestro refugio en el caos fue Óscar, que me escribió y me dijo, de esto tampoco no se está hablando. Y hay una matiz que delata a Gil Manzano de que no iba a pitar hasta que ve que pueda haber gol. Y es, según él, que esto lo pone a la altura ya de Pacheta, Mendilibar y demás detectives, es que en este tipo de jugadas, después de un balón parado, cuando va a pitar el final el árbitro, estamos viendo que el árbitro primero para el juego y hace que escuche al VAR si le dicen que ha habido algo en el córner, ¿no? Algo que tenga que señalar, y entonces pita al final. Y aquí pitó el final directamente, ¿no? No paró el juego y demás. Es que nosotros lo hacemos por ayudar un poco, o sea, hay una investigación abierta, ¿no? Estamos aquí abriendo posibles líneas de investigación para ayudar, que es lo que es lo que queremos.
Totalmente. Y luego también, pues, es que hubo de todo en el partido. Hubo, pues, eso de Vinicius siendo el héroe del Madrid, el villano para la afición del Valencia, tensión, celebraciones, y luego lo de Diakabi, que también fue, es que ocurrieron muchas cosas muy rápido en ese final tan apretado, ¿no? Y una de ellas fue también esa lesión enmudecedora de Diakabi, que pues, lo que están diciendo estos días es bastante demoledora.
No, tremenda la lesión de Diakabi. Cuando pasan estas cosas, yo te prometo que estuve en cualquier indicio de que podían repetir la jugada y ver realmente cómo fue, yo apartaba la vista de la televisión. Y creo que hay dos tipos de personas en el mundo: las que hacemos eso y las que de alguna manera, no diría les gusta, pero en todas estas noticias de accidentes, desgracias y demás, les gusta ver ahí qué pasa, ¿no?
Sí, hay una especie de, yo no sé si es morbo o no tanto morbo, sino una entendible curiosidad, pero pasa por la calle cuando ves una ambulancia o cuando ves que ha habido un accidente en la carretera. Hay mucha gente que se para a mirar, a intentar averiguar qué ha ocurrido. Y yo salgo corriendo, no quiero ver nada ni de refilón, ni enterarme, ni saber bien, ni nada, prefiero, vivo más feliz en esa ignorancia momentánea a ser posible, y lo de Diakabi igual, me basta ver a Gaya, a Rüdiger y a Vinicius, que son tipos curtidos en bastantes batallas y no precisamente los que se quejan, pues llevándose las manos a la cabeza me parece suficiente indicio para entender que es grave. No necesito ver cómo se mueve la rodilla o la pierna. Y es verdad que fueron discretos. No sé si es que no hubo una toma muy buena porque como fue Tchouaméni encima. Hay un protocolo más discreto, ¿no? Con este tipo de cosas.
Puede ser. Por si acaso yo no miraba a ver qué había. A ver si se recupera Diakabi. Es que no me gustan las jornadas con polémicas, con noticias tristes, como lesiones. También Pedri ha recaído otra vez. A mí me gustan las cosas buenas, Javier. De hecho, para el próximo número de la revista Libero he escrito un artículo que se titula así, Cosas Buenas, porque yo tengo la sensación siempre que los medios de comunicación quieren que estemos constantemente enfadados y que saquemos lo peor de nosotros con el fútbol, y no solo con el fútbol, ¿no? Entonces hice una pieza que se llama Cosas Buenas, que te puedo comentar un par o tres rápidamente relacionadas con el fútbol, porque por ejemplo, este, no lo dice nunca nadie, pero también hay buenas personas en el fútbol, Javier. Por ejemplo, hay un futbolista que nunca juega, pero siempre ayuda a los que vuelven de una lesión. O sea, porque estos días hemos leído que Courtois ya entrenaba con normalidad. O sea, quiero aquí proponer un aplauso para normalidad. Porque...
Sí, que el otro día lo pensaba, que el pobre Lunin hace el partido de su vida en Alemania, en la Champions, el escenario ideal para un portero suplente, y esa misma semana vuelve a entrenar Courtois, y el pobre Lunin debe estar pensando, es que ni una semana me dejan disfrutar.
Normalidad, que cuál es el cuarto portero del Madrid, ¿no? Está Kepa, luego normalidad, sí, también sí. Hay otra persona...
Bueno, no sé si normalidad va por delante de Kepa, sí, ya.
hay otra persona que tiene una generosidad similar, pero que en este caso acompaña al jugador al quirófano siempre, que es también lo conoce Courtois por la lesión que tuvo, porque Courtois también fue operado con éxito. Éxito no se pierde una operación, o sea, esto lo tengo yo muy visto en los medios, siempre se operan con éxito, son héroes, normalidad y éxito, que merecen ser reivindicados. También, por ejemplo, Javier, mira, yo vivo en Castellón, como ya te he dicho, que estamos de fiestas, y nos ha tocado jugar este año en un grupo, en el grupo sur de Primera Federación, que hay viajes muy largos, ¿no? Por ejemplo, pues hay que ir a Ceuta y no sé qué, y la gente se queja, y no hay que quejarse tanto, porque hay gente que siempre está peor que nosotros. Por ejemplo, estuve viendo que en el grupo 2 de la Primera Catalana, el Martinenc, el Sant Cugat y el Igualada les toca jugar contra el Júpiter. O sea, Júpiter, Javier... Está lejísimo Júpiter, está, yo qué sé, a centenares de miles de kilómetros de la Tierra y no se quejan. ¿Por qué? Porque el fútbol es universal y todo el mundo tiene derecho a jugarlo. Y te voy a decir una más, ¿no? Porque yo creo que ya es suficiente, ¿no?
Molaría más que el Júpiter fuera un partido en el que, como ir a Bolivia, que la altura siempre les... que siempre les... La falta de gravedad les afecta.
Sí, 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 sí. Hombre, yo si fuera florentino, invitaba a Júpiter a la Superliga, ¿no? O sea, como un poco impactante para demostrar que... Bueno, en fin, historias. ¿Qué más te quería contar? Por ejemplo, España ganó la Nations League, España selección femenina, hace poco tiempo, y cuando sonó el himno nacional, yo lo estaba viendo, Y me di cuenta en ese momento que la gente empezó a gritar Lolo, Lolo, el himno, ¿no? Lolo, Lolo. Y me gustó pensar que quizá ese Lolo, Lolo se cante en honor a Lolo, el de la serie de compañeros, Lolo, ¿recuerdas? Lolo, porque es...
Perfectamente, ¿cómo olvidar a Lolo? Que jugaba al ajedrez, ¿no?
Correcto, al ajedrez. La mejor persona que ha habitado jamás este planeta, Lolo y Júpiter también. Entonces se merecía este... este reconocimiento de Lolo, que no le gustaba el fútbol, aunque durante un tiempo lo simuló para complacer a su padre. A su padre, que era...
Sí, que era muy madridista.
No, pero el padre era del Atlético de Madrid, ¿eh? Esto es un error, error que comete mucha gente por cierta similitud con algún personaje periodístico que quizás se inspiró en el padre de Lolo. Compañeros, una teoría que tengo que desarrollar, pero era del Atlético de Madrid, el padre de Lolo, llamado Luis, que Lolo después salía en el internado. Era uno de los chavales que estaban internado ahí. Que bueno, no sé, es un dato que aporto. También hay nuestro McLovin, quizá, Lolo, no lo sé.
Nuestro McLovin.
Tengo más cosas buenas, pero no quiero acaparar todo el podcast.
¿No quieres avasallarme con cosas buenas, por favor?
Las guardo para la próxima, ¿no? Las guardo para la próxima, igual.
No, a mí me encanta escucharlas y me encanta que me alegres el día con estos motivos a los que aferrarme en los momentos más de penumbra, ¿no? De tristeza, porque... Estoy de acuerdo contigo, además, en tu reflexión antes. Como siempre, Enrique, tú desde la levedad dices grandes verdades. Porque ¿hasta qué punto un partido como el del otro día de Mestalla es una cosa fabricada de antes por los medios? Con esa sensación de que iba a ser una guerra, de que iba a haber una batalla. Y al final no hay algo ahí también de... responsabilidad o de directamente cosa de los medios de comunicación, el hecho de haber calentado ese partido, ¿no? con las intrahistorias, sacando entrevistas a gente protagonista de incidentes años anteriores, del tema de lo de Vinicius, demás, como muchos elementos que parecía que hubiera sido decepcionante si el partido hubiera sido más normal de algún modo. De hecho, un poco, claro, como hubo antes un minuto de silencio por las víctimas del incendio, yo creo que eso apaciguó un poco los ánimos o hizo que la gente tuviera un poco más de perspectiva en general.
Yo creo que sí, ese momento y el momento de lesión de Akabi, ¿no? Fue como un poco de decir, sí. Bueno, es que estamos aquí con... No sé si exagerando ciertas cosas, rivalidades o lo que sea, cuando de lo importante, ¿no? que más allá del fútbol, ¿no? Lo importante son, quizás sean estas otras cosas, no lo sé. Tampoco.
Sí, o sea, decir que la rivalidad está muy bien y nosotros lo entendemos mejor que nadie, si acaso. Tengo que decir que vivimos de estos partidos, de las grandes tensiones, de los grandes enfrentamientos, de las rivalidades históricas, de los derbis de clubs totalmente enemistados, ¿no? Nos gusta y es divertido y hay muchas historias que salen de ahí, pero luego hay un momento en el que... hay un momento en el que la tensión es tal, la violencia ahí que se ha acumulada y soterrada... es tal que es que incluso no es divertido ver el partido porque de hecho además desde el principio, ¿no? Estaban como provocándose unos a otros, ¿no? Rodrigo, Gallá, no hay un punto que está bien, pero luego deja de ser interesante o deja de ser distrae demasiado.
Mira, creo que la realidad rivalidad en el fútbol está bien, incluso diría que es necesaria siempre y cuando tengas claro que es un teatrillo, o sea, que no es la vida real.
Claro.
¿No? Y que se concreta en un momento muy determinado, en un lugar muy determinado, que es el estadio, y punto, ¿no? Y se acaba, quizá, ahí.
Sí, no, y que es como la lluvia, que un rato
está bien, y le da
épica.
Apuntad, por favor.
No, a un
la
partido.
Es como la lluvia.
Sí, es como la lluvia. Es como la lluvia. Enrique, porque un rato le da bien, o sea, le queda bien para la foto, es estética, le da épica, jugar bajo la lluvia era divertido, incluso el campo está rápido y hay algo de... es diferente, como despertarte en otra habitación que decíamos antes, pero lluvia además es un tostón, el campo se empieza a inundar, se empieza a encharcar, es difícil todo, pasa a ser un auténtico suplicio y un plomo el partido. Pues pasa un poco eso con la rivalidad. Cuando se pasa de más, solo hace que encharcar y ensuciar y no aporta nada.
Sí, sí. No le tenía mucha fe yo a esta comparación tuya, pero me has cerrado la boca, ¿eh? Chapado la boca una vez más, Javier Aznar. Pues sí, pues sí. Una última cosa buena, va. Te voy a decir una última cosa buena, así cambiamos de tema, quizá. Todo se reduce, o sea, a encarar las noticias a veces desde el prisma adecuado. O sea, por ejemplo, hace poco publicaron el dato de nacimientos en España en 2023 y leí titulares catastrofistas, ¿no? Que era el peor dato desde los años 40, por ahí, en la posguerra. Y la gente preocupada por las pensiones y no sé qué, pero siempre hay algo bueno. O sea, yo automáticamente leí eso y pensé, menos niños en 2023 equivale a que mi hijo Álvaro, que nació en 2023, tenga más probabilidades de jugar en primera división. Siempre hay algo bueno, Javier. Hay que encarar las cosas que te vienen en la vida con el prisma adecuado.
Totalmente, hay que... Todo depende del ángulo con que lo mires, todo cambia, sí. ¿No? Y hay que estar siempre...
A no ser que te peguen una hostia, entonces el ángulo ya es menos importante, Javier.
Fue el cumpleaños de otro día, fue el cumpleaños de Rüdiger, de don Antonio Rüdiger.
Hablando de hostias, ¿no? Y de prisma.
Sí, 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 no, no, nada que ver, no para nada, he atado cabos. Cumpleaños de Antonio Rüdiger y hay que hacer un poco balance, ¿no? De lo que ha sido un fichaje ansiado desde este podcast de una figura que el fútbol español necesitaba que trajéramos y ha superado las expectativas, diría. Hablamos de aquí que era un fichaje de puerta grande o enfermería. Sí, sí. Empezó con algunas dudas, empezó con algún fallo, empezó con alguna suplencia, bastantes suplencias, pero es verdad que Rüdiger ha ganado galones con bastante rapidez y eso es curioso en el Real Madrid, cómo a veces es curioso que a veces hay centrales que necesitan que todos los demás se lesionen y que ellos sean una medida desesperada para poder triunfar y asentarse. Le ocurrió a Militao, le ha ocurrido alguna vez a Nacho, le ha ocurrido a otros centrales, ¿no? Que precisamente necesitan que otro caiga para ellos poder ganar confianza.
Sí, un fichaje deseado por este podcast desde la Eurocopa pasada, o más que deseado, incluso propiciado, ¿no? También esta teoría también hay que defenderla, que quizá el Madrid no pensaba en Rüdiger hasta que aquí Javier Aznar empezó a hablar de él y a difundir ese rumor, ¿no? De que quizá sudaba cocaína, ¿no? El bueno de Antonio, que yo lo veo también más cuajado, ¿no? Más tranquilo, ya, quizás sude otras cosas ahora, ¿no? Cafeína, como mucho, no sé, que ya tiene 31 años, Rüdiger, ¿eh? No. 31 años, y está en un momento, el Rüdiger más maduro, ¿no? Si fuera un cantautor, ¿no? Hablaríamos del Rüdiger más maduro, ¿no? Que ahora hace conciertos en teatros, ¿no? Ahí sentados con...
Más íntimo, sí, el Rüdiger más íntimo.
Va a Lolo a verlo con su tablero de ajedrez, ¿no? Al concierto. Sí. El padre de Lolo, no. Pero sí, sí, sí. No, y es que es como tú dices, que le da igual la pareja que tenga. O sea, le da igual jugar con Tchouaméni, que con Carvajal, que con quien sea, que es como cuando todo se desmorona, es el pilar que queda en pie, ahí de una manera u otra, ¿no? Le da igual también el portero que tiene detrás, que ha habido mucho cambio. Y es curioso porque cuando tenía todo más sencillo a priori, ¿no? Que llevaba a una estructura defensiva que estaba muy asentada y demás, o quizá por eso, pues, le costó más. Y con todo en contra, el Madrid está ofreciendo los mejores números defensivos de mucho tiempo.
No, todavía leí a David Álvarez del País decir que, contra todo pronóstico, la temporada que está sin el portero titular, y no cualquier portero, sino Courtois, que venía de ser probablemente el portero en mejor estado de forma. Sin Militao, que también venía a hacer un par de temporadones. Luego, añádele, también sin Alaba. Problemas a veces de algún lateral. Y contra todo pronóstico, es la temporada menos goleada del Madrid, por lo que es que a veces el Torolio te alguna vez, ¿no? Que el fútbol es divertido y a veces además no tiene mucha lógica o lo esperable no siempre es lo que se produce, ¿no?
Del fútbol sabemos muy pocos, Javier. Sabemos tú, yo, nuestros clientes.
Que hay que hacer caso a Don Fútbol.
Don Fútbol.
La trampa del 2-0 y que la rivalidad es como la lluvia y con esas tres grandes verdades a funcionar, Enrique. No puedes dar nada más por sentado que eso.
De hecho, he leído en el Confidencial que ha aparecido un manuscrito inédito del entrenador húngaro Gustav Seves, que inventó el fútbol total. O sea, todavía no he podido ojearlo, pero quizá esté tu teoría de la lluvia y la rivalidad, como dices, la trampa del 2-0, esté que si hay un penalti hay que tirarlo por la escuadra, ¿no? También que...
Pero me estás diciendo que el fútbol total no lo inventó el entrenador neerlandés que tenéis ahora en el Castellón.
No, ese es fútbol total 2.0.
Vale.
Es una mezcla de fútbol total y de máquina total, el recopilatorio.
El otro día creo que fue en el... Precisamente en el descanso... En el descanso del Valencia-Real Madrid, precisamente Carlos Martínez con Schuster estaban hablando de la trampa del 2-0. Mm. Lo mencionaron. No dijeron... No lo dijeron con tu... Porque tiene copyright, yo creo. O sea, cada vez que dices o escribes la trampa del 2-0, hay que poner el símbolo de marca registrada.
No, me llega un bizum.
Clean, clean. Enrique Ballester a funcionar. Sí.
No, pues este Gustav Seves, este fue el entrenador de Puskas y esa gente que fue el que mató a la WM en un Inglaterra-Hungría, en Wembley, mítico, porque formó con el 4-2-4 y no sé, tengo que ver ahí, sale una foto de Reuters aquí, un poco unas páginas del manuscrito y me parece vislumbrar algún esbozo de fútbol tronco por ahí, es que no sé muy bien, pero bueno, estaremos atentos a ver qué... Me gusta porque en el antetítulo pone... Gustav Seves dirigió a Puskas y compañía. O sea, como si compañía fuera, ¿no? Como si compañía no fuera Sibor, sí, y de Buffy, Coxis, etcétera, ¿no? Que fueran, yo qué sé.
Como si fuera normalidad.
Jaime, el del Madrid.
Jaime. Con su perilla pelirroja, dices.
Claro, que por, esto es una de las cosas buenas. Que artículo, no sé, que no quería contarte más, ¿eh? Pero en el artículo de cosas buenas me remonto que Jaime. Fue el primer cambio del Madrid en la final de la Copa Europa del 98. O sea, 32 años sin ganar la Copa Europa en Madrid. 1-0 contra la todopoderosa Juventus. Y Jaime fue el primer cambio. Jaime Sánchez Fernández. O sea,
no sé si fue Jaime. No me está quedando claro si el que salió fue Jaime.
Que era, pelirrojo Jaime, ¿eh? O sea, más tolerantes y buenas personas. En el fútbol también hay buenas personas. Jaime, pero bueno, Puskas, Jaime y compañía, la leyenda del Real Madrid en la Copa Europa.
Eran esos canteranos del Madrid. También tenía, ¿te acuerdas de Sandro? También otro mítico, sí, que luego estuvo mucho tiempo en el Málaga.
Sandro un poco antes. Bueno, y Jaime estuvo en el Depor, también ganó algo en el Depor, me parece, una copa. Y en el Racing de Santander, ¿no? ¿No estuvo Jaime en tu Racing de Santander ahí?
Sí.
Pues sí, no sé. Tenemos el caso Flipper ahí, Javier. El caso Flipper que acabará con la división de algún ministro o algo. O sea, esto está haciendo una bola muy, muy, muy grande. Recapitulemos. Aquí se te ocurrió comentar, sin dar importancia, ¿no, Javier? Que Carlos Martínez, el locutor, además de plagiar la trampa del 2-0 sin citar, pues cuando había algún rebote o algo así en alguna jugada decía Flipper, y yo tampoco sabía muy bien a qué se refería, y por lo visto todo el mundo sabía que en algunos lugares, a todo el mundo mayor de 40, 45, 50 años, sabía que Flipper era como una parte de las máquinas de pinball y se llamaba Flipper incorrectamente a estas cosas, ¿no? Por si no hubiera bastante, Samu, nuestro oyente, nuestro...
Por si no nos llegaran anónimos cada semana con una bola de pinball en un sobre anónimo, amenazándonos.
Samu dijo que en su pueblo a la máquina de pinball, o también conocida como Flipper por una parte de la sociedad, que también hay que respetar, le llamaban la máquina Abelín. Abelín, ¿no? Jugamos un Abelín. Y esto ya pues ha desatado una ola de respuestas. No sé, Educas, por ejemplo, empezó a decir Abelín, 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 no sé qué. Dice máquina de petacos. Esto ha salido con mucha fuerza últimamente, Javier. Máquina de petacos de toda la vida. De petacos. Que es algo que también dice, pues yo qué sé, más gente. Pero, por ejemplo, The Rebel Writer dice, lástima que se os haya pasado el Abelín Pastores. Abelín Pastores. Está bastante bien. Abelín Pastores. Nacho Martínez dice, Abelín, ¿cómo que Abelín? Abelín Pastores, el autista de Abelín. Abelín, Abelán, Abelín Bombán también. No sé. Japaz Tres Tinte dice que en los años 70, o sea, 50 años, me quedo corto. O sea, en los años 70, en mi tierra, Guadalajara, al pinball americano se le llamaba petaco también, pero no sé si es Guadalajara, México, o Guadalajara, Castilla-La Mancha, tengo la duda. Dice, creo que petaco es el nombre de la empresa que la fabricaba. Arcade Dealer, la única persona que respeto de todo este tema, Arcade Dealer.
Sí, que aparte
que pilota mucho el tema.
Parecía un auténtico experto en la materia y eso sí que nos chapó la boca a todos.
Sí, sí. Dijo, también se le llama millón, máquina del millón, petacos y no sé qué más. Dice, el juego del que hablamos, que te dije yo que jugaba porque las chicas jugaban, era el Puzzle Bubble y demás. Y tú cometiste aquí el error de preguntarle, ¿cuál es tu máquina favorita o la que tienes más cariño? El Javier Andar más participativo, ¿no? Y entonces ya te dice, bueno, aquí hay que distinguir entre juego, porque las máquinas pasaron a ser genéricas y el juego cambiaba cada cierto no sé qué, no sé cuántos,
sí.
Y al final dice, bueno, claro. Street Fighter me parece, ¿no?
uno de pegarse, no, pero es verdad que me dijo, ¿no? Hay que diferenciar entre máquina y juego, y es verdad, claro, las máquinas es un estilo, ¿no? Ahí metes todas las de pinball, por ejemplo, y otro es el juego, lo que va adentro, ¿no? Y dije, es verdad que no me da para pensar en esa distinción. Sí, sí.
El X-Men versus Street Fighter. O sea, que hay que decirlo bien, que tampoco quiero ahora que
pero que...
Más teorías.
Al final, ¿sí? Al final ha sido... hemos levantado ampollas con el tema de las máquinas recreativas. ¿Quién iba a decirnos que era... pues el talón de Aquiles de nuestra audiencia, Enrique?
Hombre, aquí, a punto Navarro, la verdad es que argumenta muy bien.
Sí,
¿eh?
Sí.
Se nota que es abogado, me parece, ¿no? Dice, sí. Una vez más tengo que venir a explicar la historia. Dice, la gente cuando quería decir quería jugar una partida de pinball decía a ball in, o sea, una pelota, una bola dentro. Entonces, el uso durante décadas, junto con la dejadez y la degeneración, hizo el resto y pasó a Abelín. Actuar.
Sí.
Abelín, como el alirón que tú dijiste, ¿no?
Exacto, sí, es como lo de alirón, pero lo dijo tan serio y como suele decir tantas tonterías.
Sí, dijo, porque otra tesis. Tenía otra tesis.
Era muy de humor, es muy de humor él. Digo, ya no distingo, ya es como el cuento de Pedro y el lobo. Ya no sé si me habla en serio o en broma, ya no sé distinguir.
Sí, sí, como Xavi Hernández un poco. Pero dice sí. Apunto Navarro, dice, otra tesis defendía que, dado que la bola va a la velocidad de la bala, parecía un balín. Por eso la gente pudo decir, voy a jugar a balín, que por vulgarización habría terminado en Abelín. O sea, que es que, aunque sea mentira, yo te compro esta teoría sin ningún tipo de duda, pero quizá ya podemos, no sé, si pasar página, ¿no? El episodio Flipper. O no, Javier, porque Fernando Murube nos pasó un vídeo en el que el mítico Víctor Hugo Morales relataba el gol de Maradona a Grecia en el Mundial del 94.
Mítico 4-0 ese, ¿no?
Correcto. Y ese gol que tiran unas paredes en la frontal ahí con Redondo y demás.
Sí.
Dice, no sabía dónde estaba la pelota. Parecía que estaba en un flipper.
Sí.
Pero toda la maquinita parecía azul. Víctor Hugo Morales, que, sí. Que yo sobre todo, de las primeras cosas que me descargué en el Napster fue la narración del gol de Víctor Hugo Morales en el Argentina, el gol de todos los tiempos, la corrida memorable de Maradona.
Lo de barrilete cósmico.
Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino tanto inglés? El de la mano de Dios, no, el otro, el golazo en el Argentina-Inglaterra del Mundial 86.
Esa fue tu primera elección, ¿no? Dijiste, ¿qué me puedo descargar de todo,
¿sí?,
de todo el universo de posibilidades que tengo ante mí? Voy a descargarme un gol que no vi en directo. Y lo...
Sí, sí, el ejército americano inventó Internet, ¿no? No sé muy bien cómo nació la cosa, para que en el año 2000 llegara a una casa en Castellón y dijera, a ver, ¿qué puedo buscar aquí? Puedo buscar lo que quiera. Y busqué, pues sí, busqué eso. ¿Qué te parece? Pues, canciones de los refrescos, quizá. Aquí no hay playa. Y luego, Víctor Hugo Morales, Javier.
Una magnífica elección, como ese tuit también memorable que me hizo muchísima gracia en pleno COVID, en el que un argentino dice... A mi abuelo lo tuve que... Sabes de qué te hablo ya, ¿verdad?
Sí.
He arrancado y ya sabes exactamente a qué me estoy refiriendo, ¿no? Es como tan memorable como lo de Víctor Hugo.
Es que me consta que te gusta porque me lo has contado alguna vez ya. Pero dilo, porque...
Dilo tú, que me hace más gracia cuando me lo dice otro, me hace mucha gracia.
No, quiero verlo. He tenido que enterrar a mi abuelo sin verlo, ¿no? Sin poder tocarlo, sin poder verlo. Y en el entierro de Maradona, ¿no?, han podido ir no sé cuántas mil personas. Me parece perfecto, porque el puto cabrón de mi abuelo nunca regateó a seis ingleses, ¿no? Y metió gol. Algo así era, ¿no?
Ese sí, concepto. Maravilloso. Con la gracia argentina y todo eso, maravilloso, sí, maravilloso.
Con la gracia que no he tenido yo, no contándolo.
Pero, no, Enrique, da igual.
Pero no se puede. Cosas buenas, hay que mirar la cosa buena, Javier.
Cosas buenas
buenas para el Madrid, que es que empató, pero claro, el domingo perdió el Girona. Y empató el Barça en San Mamés. Y pues sí, pues ahora se ha puesto a 7 del Girona y a 8 del Barça con una jornada menos. En San Mamés estaban de resaca emocional, dijo algún jugador después. Porque entre semana, Javier, se jugaron las semifinales de Copa. El Athletic eliminó al Atlético de Madrid. Y el Mallorca en los penaltis a la Real Sociedad. Athletic-Mallorca, es la final, en abril. Y... aquí se dio la paradoja Reinildo, ¿no? Tuvo una otra vuelta
de
tuerca.
Me encantó, lo pusiste, sí.
Ya contamos que antes de la eliminatoria Athletic-Barça, pues en principio no iba a poderla jugar Iñaki Williams porque estaba en la Copa de África con Ghana, pero Reinildo mandaba al jugador de Atlético de Madrid que jugaba para Mozambique, marcó el gol del empate de Mozambique en un córner, en el último minuto del descuento. O sea, iba ganando 2-0 Ghana, entró Iñaki Williams al campo, 2-1, y en la última el 2-2 después de un córner también que el portero regala incomprensiblemente, ¿no? Entonces, gracias a ese gol de Reinildo, Iñaki Williams viajó a Bilbao y pudo jugar contra el Barça y fue decisivo en el partido contra el Barça. Luego le tocó al Atlético de Bilbao jugar contra el Atlético de Madrid de Reinildo en Valdaba, precisamente, que además de liarla un poco en la ida, pues con aquel gol posibilitó que semanas después Iñaki Williams también jugara súper bien contra el Atlético de Madrid y lo eliminara. Es que el fútbol es muy difícil, Javier, es muy complicado.
Ya lo hemos dicho, solo esas tres verdades, el resto es todo un misterio. Pero sí, me encantó lo de que el efecto mariposa acabó Reinildo eliminando a su propio equipo, me pareció maravilloso. Pero sí, buen repaso del Athletic de Bilbao al Atlético de Madrid, una eliminatoria que parecía que iba a ser mucho más disputada, complicada, y al final ha sido un repaso que, bueno, te hace ver el nivel que tiene este año el Athletic de Bilbao. Y luego un poco la sorpresa, porque para mí fue una sorpresa del Mallorca ante la Real Sociedad, ¿no?
Sí, sí, el Mallorca, que por cierto, Ernesto Valverde jugó en el Mallorca a final de los 90. O sea, creo que fue su último equipo, no recordaba. Y lo leí el otro día por ahí. Pero además, en el Mallorca hay historias muy bonitas para esta y final de Copa.
Aduriz, ¿no? Aduriz jugó.
Sí, Aduriz también. Pero claro, Ernesto Valverde es el entrenador del Athletic de Bilbao ahora. Y Abdon Prats, por ejemplo, que el otro día tuiteó que es un viaje fantástico el suyo, desde Segunda División B a la final de Copa con el Mallorca. Además, metiendo goles muy bonitos y muy importantes en momentos clave y molándolo todo, porque Abdon Prats, ya dijimos aquí, que mola muchísimo.
Sale con la hija de Cooper, leí otro día, me dejó alucinado. Más mallorquinista no puede ser.
Sí, 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 sí. Y es verdad, me suena esa historia. Pero, y también es una historia parecida a la de Manu García en el Alavés. También hizo eso de Segunda B hasta la final de Copa. En su caso, Manu García perdió la final contra el Barça. A ver ahora qué hace. Esas son mis carreras favoritas. Escribí un artículo, de hecho, sobre la de Manu García con San Valentín y no sé qué. Y vamos a ver ahora. Yo tengo una teoría de por qué la Real Sociedad está teniendo un poco de mala suerte últimamente. No sé si me la compras o si es conveniente decirla. ¿Tú te has fijado en el sponsor de la camiseta de la Real Sociedad?
Yasuda, ¿no?
Yasuda.
Sí.
Y Yasuda es como un grupo de empresas, algo así de Japón. Pero, y ¿sabes quién es la bisnieta de Zenjiro Yasuda? Que creo que fue el fundador de todo esto hace muchos años.
No tengo el placer.
Yoko Ono. O sea, Yoko Ono.
No.
La que fuera esposa del cantante de los Beatles, John Lennon. Según recoge Philip Norman en la biografía de John Lennon, es bisnieta de Zenjiro Yasuda. Es decir, ¿se puede decir que la culpa de todo, una vez más, la tiene Yoko Ono?
Como cantaba Def Con 2.
Sí, 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 sí.
Tremendo, tremendo. No conocía esa conexión.
Qué dato, ¿eh? Lo tengo aquí, pero no sé dónde lo leí, pero Yasuda.
Vaya había datos, ¿eh? Entre lo de la hija de Cooper y Yoko Ono, nos hemos quedado aquí todos.
Sí, 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 sí. Pero claro, la Real en Liga también ha entrado una dinámica bastante perdedora. Pero hoy he leído ahí que afronta la vuelta contra el PSG este martes en la Champions, después de perder 2-0 en la ida, con cierto optimismo. Primero, porque el PSG está un poco con líos, porque como Mbappé y tal, y Luis Enrique, que quizá hablemos de ello. Y luego que está recuperando muchos, bastante lesionados, ¿no? Porque es verdad que ha tenido muchos lesionados este tiempo y tendrá menos bajas para el martes. No sé cómo ves esta semana de Champions, que también el Madrid recibe al Leipzig el miércoles después del 0-1 de la ida.
Sí, un 0-1 bastante suertudo, podríamos decir, el del Real Madrid. Y es verdad que lo de la Real Sociedad, que no solamente ha tenido muchos lesionados, sino que tuvo un lesionado en el momento del gol que le anota el PSG, ¿no? Que es como muy representativo de lo que está siendo su año, ¿no? De jugadores que se lesionan en el minuto 1, de jugadores que recaen, de jugadores que no logran encadenar partidos, de pues el otro día Oyarzabal, ¿no? Que sale a jugar, juega suplente porque es duda, marca un gol, pero luego falla el penalti. Todo de jugadores que se recuperan y vuelven a caer, ¿no? En el mismo acto casi. Es difícil, un poco montaña rusa emocional este año para la Real.
Bueno, y la nueva exhibición del VAR también en la prórroga, ¿no? Con ese gol fantasma que todavía hay polémica, ¿no? Se cogió como referencia el larguero y no la línea de gol y historias. Un amigo me decía, el único elemento del VAR que podría ser totalmente objetivo, ¿no? Que sería la tecnología de línea de gol, es la única que no se aplica. Es
que yo pensaba en sus inicios, antes de que pensaba que el VAR básicamente era para eso, para evitar goles fantasmas anulados en grandes momentos, ¿no? Como por ejemplo, pues aquel gol mítico de Mitchell a Brasil, ¿no? O el de Inglaterra en un mundial no hace demasiado, ¿no? Pero al final es para todos menos para esto que es decisivo e importante y teóricamente fácil.
Si hablas con Falcao y hablas del gol de Inglaterra de no hace demasiado, igual piensa que se refiere al de 1966, ¿no? Al de 66 de la final Inglaterra-Alemania. Sí. También nunca se sabe con él. Pero sí, acabo de leer hace un rato en el diario AS que el favorito de Deco para la próxima temporada, entrenador, es Luis Enrique. ¿Cómo te quedas? Diario AS,
¿eh? No me sorprende porque Deco tiene ese punto de que todo le da igual. ¿No te da la impresión, Deco, de ir por algo por libre, de no tampoco ser muy diplomático ni muy...
Sí, un poco como Rüdiger en el sentido de estar cómodo en el caos, ¿no? A lo mejor, algo así.
Sí, no... Alguna declaración que ha hecho extraña, que ha tenido que aclarar... Cuando le veo en algunas declaraciones con típicas esto de Mónica Marchante, le veo siempre sin mucho afán por querer quedar bien y me podría encajar ese perfil, ¿no? O la creer que el Barça necesita... Y luego, ¿tú qué recuerdo tienes del periplo de Luis Enrique por el Barça? Porque en mi opinión... Bueno, hizo un temporadón, ¿no? El triplete, pero que hay una parte ahí que yo creo que la gente no le ha comprado del todo, sobre todo los propios aficionados del Barça. O sea, que yo creo que el equipo era tan bueno y en tan buen momento que la gente no le da tanto reconocimiento a esa temporada. Porque es verdad que es que tenía a Messi, Neymar, Luis Suárez en plenitud, luego tenía a Xavi de revulsivo, si quería, era un equipo bastante completo.
A ver, yo creo que todavía estaba muy reciente el Barça de Guardiola, ¿no? Que es como la gran idealización del fútbol, ¿no? En el universo mental del barcelonismo, ¿no? Entonces, quizá por eso... era un equipo al que se le sacaban bastantes pegas, ¿no? De que no controlaba los partidos quizá como el anterior, pero creo que era la única forma con esos tres de arriba de ser competitivo, que era un poco aceptar el intercambio de golpes, ¿no? De ser un equipo quizá más de transitar que no de defenderse con la pelota, como era el Barça de Guardiola, ¿no? Porque esos tres de arriba sin balón, pues no había ningún Eto'o y no había ningún Pedro, ¿no? Ahí que te permitían presionar como presionaban aquellos. Y bueno, pues es un equipo que con el paso del tiempo, igual que hablamos de Valverde la semana pasada, ¿no? Pues creo que con lo que ha venido después, pues cada vez se va valorando mejor, ¿no? Y además creo que Luis Enrique tiene un carácter que gusta en el Barça, ¿no? Y en el entorno, ¿no? Sobre todo desde que no renovó con el Madrid y firmó por el Barça, ¿no? Que es curioso ahora también ver cómo va a gestionar un poco lo de Mbappé, ¿no? Porque él también hizo una parecida, ¿no? A lo que supuestamente va a hacer Mbappé, ¿no? De no renovar e irse a ver qué pasó con él. Él tuvo bastantes problemas los últimos meses, recuerdo, ¿no? Del Bernabéu, que es la segunda temporada de Valdano, que se va a llegar sin Iglesias y los últimos meses ahí creo que deja de jugar bastante.
Sí, no sé qué... ¿Qué decisión van a tomar con él? Es tanto el ruido alrededor de todo el asunto Mbappé que no sé. O sea, puede caer eliminado contra la Real Sociedad o puede ganar la Champions sin Mbappé. O sea, es una de esas cosas tan. Lo que decíamos antes de imprevisibles del fútbol, lo de que se te lesiona hasta el portero, hasta los centrales y eres menos goleado, pues esto es igual, ¿no? Que a veces. Los peores momentos sacan lo mejor de algunos jugadores o de algunos jugadores que estaban a la sombra hasta ahora. Entonces, cualquier cosa puede pasar con este PSG, que además tiene el componente de Luis Enrique que lo hace todavía más imprevisible, extraño y extravagante.
Sí, veremos. No sé. ¿Sabes qué otro tema, aparte del caso Flipper, que todavía nos están escribiendo de vez en cuando, es el de futbolistas ambidiestros que hablamos? Creo que fue a propósito de quién empezó, con quién empezó todo, con Brahim o con...
Con Brahim, luego pasamos a Breme.
Sí, a Cazorla, a muchos, ¿no? Pues Javi Giraldo, tu compañero, nos avisa sobre uno de los primeros ambidiestros conocidos que hubo en el fútbol español, que era Marcial, ¿no? Me pasó el enlace de un artículo de Alfredo Relaño, porque para todo hay un artículo de Alfredo Relaño, ya en estos casos, que Marcial en un Barça Atlético de Madrid marcó un gol tirando una falta con la izquierda y luego tirando una falta con la derecha. O sea, dos goles de tiro libre, uno con cada pierna. O sea, esto me parece fantástico, ¿eh? Que
Marcial, que fue el del gol, ¿no? Mítico, ¿no? Con España.
No sé, Marcial, ¿no? También está. Yo conozco a Marcial, el de la Arachanante, Marcial Ruiz Escribano. Pero Marcial jugó en el Español, jugó en el Barça. De hecho, fue uno de los protagonistas del 0-5 del Barça ahí, con Cruyff, Resac, Asensi, Sotil y demás. Y ya veterano, fichó por Atlético de Madrid, que hizo esto. También fue internacional, pero dicen que no mucho.
Entonces es Marcelinos, fue el del gol de la Eurocopa,
sí, claro,
¿no?
Claro, Marcelinos, vale, vale. Es otro Marcelinos, sí.
Pero este Marcial, ¿ese Marcial de qué época es?
Marcial, pues jugó a principios de los 70, jugó en el Barça. Y bueno, él es asturiano, pero se dio a conocer en la selección juvenil murciana. Luego se fue al Elche y del Elche pasó al Español y demás. Pero en el Elche, y se fue con él al Español, tenía un compañero llamado Lico, que fue el primer jugador español, aquí cuenta Relaño, que empezó a sacar en largo de banda cuando estaba cerca del área. O sea, esos saques de banda que parecen corners. Pues el primero en España fue Lico. Que esto me parece fascinante porque a alguien se lo tuvo que ocurrir esto primero, ¿no? O sea, y si estamos hablando de los años 60, cuando estaría en el Elche, pues no sé. Hay que buscar a Lico, ¿no? Esto puede ser un caso también de el que no es el protagonista de la historia, que de repente se apropia de la historia y capta nuestro interés. Pues este Lico que explique cómo se le ocurrió sacar de banda en largo, ¿no? O preguntamos al resto de laterales de fútbol español cómo no se les ocurrió. Algo tan evidente también, ¿no?
Total. Pues Enrique, tenemos Champions,
sí.
Tenemos un poco qué iba a ocurrir con la Liga después de esta resaca emocional, como has dicho antes, o arbitral. Y tenemos muchas cosas que comentar, así que estaremos tú y yo aquí departiendo amablemente y viendo y analizando las verdades y las mentiras del fútbol.
Sí,
¿te parece?
Sí. También quiero saludar a Juan Pérez, que dijo que te conté el balonazo que me dieron, que me dejó medio tonto.
Sí.
Y aquí sigo. Dice que el balonazo fue el momento en el que Pablo Ballester, o sea, yo, empezó a repetir las cosas dos veces, quizá, pero...
A mí me encanta. Sí, no, a ver, eso es una cosa, es algo tuyo ya. Que se te identifica por eso. A mí me gusta cuando repiten las dos cosas dos veces. O 18, como ha pasado con Jaime, ¿no?
Jaime. Claro, porque repetir las cosas dos veces es decirlas tres veces.
Sí. Enrique, te mando un abrazo enorme. Un abrazo de gol, como dice la gente intensa del fútbol. Y espero poder charlar pronto contigo y, como siempre, saber de nuestros queridos oyentes, que es lo mejor que tenemos.
Así es, Javier. Estoy escuchando al DJ ahora mismo, ¿eh? Espero que no se cuele por ahí nada, pero si no, igual me bajo ahora mismo.
Bájate, Enrique, bájate. Solo se vive una vez. Hay que bajar a la disco móvil a pedir tus temas favoritos.
Anoche, mitad noche, el DJ dijo, cogió el micro y dijo, Cardona Vives está de fiesta, porque la plaza se llama Cardona Vives. Y dice, Cardona Vives está de fiesta. Y yo pensé, no, o sea, Cardona Vives está muerto. Desde 1890 hay un busto ahí al lado, ¿no?
Pero Falcao no puede decir lo mismo. Falcao.
A ver si mantenemos el rigor. Está muy bien que estés de fiesta, ¿no? Pero esta persona no está de fiesta. Pero bueno, en fin, Javier, un abrazo.
Un abrazo enorme.
Los Últimos de la Lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AsAudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.